Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias un día más por escuchar el programa. Ya es viernes, aunque este viernes no estamos tan contentos como un viernes cualquiera, como solemos estar un viernes cualquiera. Esta mañana, a eso de las 8 y 10, cuando Pepa Bueno en el Hoy por Hoy nos decía que había una noticia de impacto, que cuando es por la mañana y estás escuchando la serie y te dicen esto, abres las orejas instantáneamente a ver qué pasa. Cuando Pepa cuenta que María de Villota había sido encontrada muerta en un hotel de Sevilla, inevitablemente te quedas paralizado. Es un golpe, porque más allá de lo inesperado de la noticia, a esa mujer le habíamos cogido todos un cariño muy especial. Por su lucha, por sus ganas de seguir adelante, realmente habíamos vinculado a María de Villota con la vida. Y de verdad que estamos todavía compungidos con la noticia. Lo primero, nuestro ánimo y nuestro cariño para toda su familia, la familia de sangre y la familia deportiva, porque hoy la Fórmula 1, que vive los entrenamientos del Gran Premio de Japón, también está de luto. María era de esa familia, la familia de los que se juegan la vida conduciendo bólidos a toda velocidad. Esta noticia, por supuesto, entristece todo este día. Es un día de deporte intenso. Tenemos a la selección española de fútbol jugando esta noche un partido de clasificación para el Mundial. A las 10 de la noche, os recuerdo, en Mallorca, España-Bielorrusia. Hay que ganar. España no se puede despistar por muy bien que nos vaya todo, ni con lo de la portería, ni con lo de Diego Costa, ni con los madrugones para el antidoping, ni con el Twitter de Arbeloa y Piqué. Por cierto, que ayer estuvo en el larguero el seleccionador Vicente del Bosque y dijo que nada, que son dos chicos fenomenales.
No, no pasa nada. Y lo noto que la relación con de ellos son de dos chicos jóvenes, que con ironía y son simpáticos. Que no es nada nocivo para nosotros, seguro.
Dos chicos simpáticos con Twitter, que es lo que suele pasar cuando dos chicos simpáticos y con cierta gracia utilizan el Twitter, porque a veces hay tiranteces. Otros muchos partidos en el día de hoy. Nuestro rival, Francia, juega un amistoso con Australia. Y luego hay un montón de partidos de clasificación. Portugal-Israel, se la juega Cristiano Ronaldo. Dinamarca-Italia, Croacia-Bélgica. Ojo con los belgas, que son una de las selecciones de moda ahora mismo en Europa. Inglaterra-Montenegro, otra prueba para los ingleses. Ecuador-Uruguay, que es un partidazo en la clasificación en América. Bueno, es un día súper estresante para Julio Maldonado, súper estresante. Noticia en Barcelona. Nuestros compañeros de Radio Barcelona han adelantado que el Barça ya ha negociado con el sustituto de Valdés para el año que viene. El elegido es Ter Stegen, el guardameta del Borussia de Mönchengladbach. Tiene 21 añitos, costaría entre 8 y 10 millones de euros, lo negociará el Barça, pero ese es el elegido para sustituir a Valdés, Ter Stegen. Motociclismo, ya sabéis que estamos pendientes del Gran Premio de Malasia. Hay que decir que los entrenamientos de la categoría GP han transcurrido con normalidad, sin caídas, sin toques, sin piques. Pedrosa ha sido el más rápido, casi medio segundo más rápido que Márquez. Lorenzo, por el momento, quinto. En la Fórmula 1, aparte de la noticia de impacto del fallecimiento de María de Villota en los entrenamientos del Gran Premio de Japón, mal Fernando Alonso, décimo puesto para el Ferrari del español, muy lejos, lejísimos de los primeros, que siguen siendo los Red Bull. El primero, por supuesto, Vettel. En tenis, Master de Shanghái, Almagro ha perdido en cuartos de final con Del Potro, así que no estará en la semifinal. Del Potro va a jugar su semifinal ante Djokovic, y lo digo bien, Djokovic. Y Rafa Nadal va a jugar por un puesto en semifinales con Wawrinka. Lo va a hacer dentro de nada. Miguel Ángel Zubizarreta, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Ya lo está haciendo. Ha acabado el primer juego, ganó Wawrinka con su saque. Increíble, un juego que duró 59 segundos. Así que, de momento, Wawrinka toda la delantera. Esperemos que Rafa sepa reaccionar y ganar este partido.
Muy bien, pues estamos pendientes. Wawrinka le gana un juego a cero a Rafa Nadal, pero esto no ha hecho sino empezar. Y una del contestador. Ayer contamos que algunos jugadores de la selección les había fastidiado bastante tener que levantarse a las 6 de la mañana para pasar un control antidoping. Hay mucha gente en este país que se levanta a las 6 de la mañana. Además, se levantan y llaman al contestador.
Sí, a ver, Gallego, mira, que son las 6 de la mañana y yo también me he levantado como Fabregas, pero me he levantado a trabajar, ¿sabes? no a mear y a volverme a acostar como él. Es que la verdad, esto del fútbol yo no lo entiendo, macho. Están cobrando unas millonadas por un trabajo que son pocos, son unos elegidos y encima les molesta, oye, que se descontrole un poco. Vamos, yo es que no sé, a lo mejor es que los hacen poner a correr o algo, si tendrían que comerse la hierba a las 6 de la mañana esta gente, igual que el Benzema este el otro día, que dice que él sí que corre 10 kilómetros para cada partido que juega. Pero macho, si 10 kilómetros lo corre mi abuela que está coja en 50 minutos haciendo un poco de running cuando sale con las amigas. Es que la verdad, macho, yo no lo entiendo a esta gente. Con la gente que quiere trabajar y la falta que hace el trabajo y esta gente aún quejándose, la verdad, no lo entiendo, ¿eh? Vale, Gallego, a seguir.
Vale, un abrazo. Y levantarse a las 6 de la mañana es muy duro, pero que no falte, ¿eh? Porque eso será señal de que hay algo que hacer a esa hora. 3 y 11. But if you close your eyes, bueno, vamos a comenzar en Sevilla, donde esta madrugada se producía la trágica noticia, el fallecimiento de María de Villota. Fran Ronquillo, compañero, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Bueno, lo último, la última hora del triste acontecimiento, ¿cuál es?
Pues que estamos a la espera de los resultados de la autopsia. Los médicos, en principio, se inclinan por el derrame cerebral como posible causa de la muerte y está todo directamente relacionado con el accidente que sufrió en su día. Dicen que un derrame cerebral posiblemente viene causado por las lesiones que en su día se produjeron como consecuencia de ese accidente en 2012 y que ha podido tener como consecuencia una parada cardiorrespiratoria. A las 7:30 es cuando una compañera que estaba con ella alojada en el hotel de Sevilla Congresos se encontró el cuerpo sin vida de María de Bellota en la habitación y se calcula que hora y media, un par de horas antes, se haya podido producir el fatal desenlace. Así que a la espera de noticias estamos y de los resultados de la autopsia. El cuerpo se encuentra actualmente en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla, donde se le está practicando esta prueba.
María, que iba a dar una conferencia esta mañana ahí, ¿no?
Bajo el título Lo que de verdad importa, ¿no? Ella es un ejemplo de superación, lo ha sido desde ese trágico accidente, y sus experiencias eran esperadas, ¿no?, por parte de quienes asistirían al congreso, que finalmente, como es lógico, ha quedado suspendido. No se ha podido llevar a cabo, pero era interesante saber qué opinaba María y cómo iba a hablarle a todos los asistentes acerca de lo que ella en persona ha vivido como experiencia propia, ¿no?
Muy bien, Fran, muchas gracias y estamos pendientes de los resultados.
Es una pena que la alegría con la que habitualmente conectamos con Sevilla hoy
claro
queda
que
echada
sí.
Por todo esto.
Un abrazo, Fran Ronquillo, compañero.
Un abrazo.
Y la noticia llegó tremenda al Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde los pilotos se bajaban del coche después de realizar las primeras vueltas y lo primero que les decían era: ha muerto María de Villota. La cara que se les veía era, bueno, pues supongo que la misma cara que tenía nuestro compañero Manuel Franco, compañero de Diario As Cadena Ser en Japón. Hola, Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Pues la verdad es que sí, la verdad es que ha caído aquí la noticia. De verdad, yo no pensaba, sinceramente, que María era una persona tan, tan querida como se ha demostrado en este circuito de Suzuka, en el que la frase más repetida por parte de todos los pilotos, de todos los jefes de equipo, de toda la gente del paddock, es: qué tristeza, qué pena que haya sucedido esto, porque todo el mundo veía a María como un milagro viviente, como algo que después de aquel accidente tan, tan increíble que sufrió, el hecho de que siguiera viviendo para todos era un milagro y la veían como un ejemplo de superación, incluso para todas las mujeres que hay en el paddock, como Susie Wolf, que es otra de las pilotos que está en el equipo Williams, como Claire Williams, también la propia jefa de ese equipo, la veían como alguien increíble y bueno, como ya te digo, todos los pilotos. Ver a Fernando Alonso, por ejemplo, quitarse el casco y en ese momento no sabía cómo reaccionar. De hecho, yo creo que él preguntaba que un poco que si era verdad, que si estaba confirmado, pero en ese momento se preguntan no porque no creas lo que te están diciendo, sino porque esperas que no sea verdad, ¿sabes? Es un poco esa la explicación que nos ha dado el piloto asturiano, y yo creo que es un poco la sensación de todos, que esperas que esto haya sido solo un mal sueño, pero desgraciadamente parece que efectivamente ha sido real.
Uh-huh. Incluso en el circo había algún familiar directo, ¿no?, que ha tenido que enterarse allí de lo sucedido y volverse para acá.
Sí, está Pablo Idiota, el que mandamos un fuerte abrazo desde aquí, el piloto que es primo de la piloto, es uno de los representantes del Banco Santander en la Fórmula 1, que venía aquí a trabajar ese Gran Premio en Japón, y en cuanto se lo han dicho, pues han organizado rápidamente un vuelo para Madrid y ya está de camino para apoyar a su familia y para acompañarles en estos momentos tan duros. Y la verdad es que ha sido duro ver a Pablo, que es un, como te digo, una persona muy querida por todos, que pues que lo pasaba mal, casi rompía a llorar al salir de allí. Y como te digo, mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de María Villota y también a Pablo.
Claro que sí. Gracias, Manuel. Hoy, por supuesto, queda en segundo plano lo deportivo en el mundo de la Fórmula 1. Esos primeros entrenamientos donde ha vuelto a dominar Sebastián Vettel y, como decía Fernando Alonso, estaba muy lejos en el décimo tiempo. Hace un año justo, María de Villota se presentaba en una rueda de prensa ante los medios de comunicación para contar su experiencia, cómo estaba después del terrible accidente, la pérdida de su ojo derecho. Y aquel día abrimos Ser Deportivos con las palabras de María de Villota porque nos parecieron lo más emocionante que habíamos escuchado en el mundo del deporte en mucho tiempo. Durante este año ella nos ha dado una lección de vida y de ganas de seguir teniendo algo por lo que luchar. Ya no iba a pilotar un Fórmula 1 ni iba a competir con los mejores del mundo, lo cual era su sueño desde pequeña y estuvo a punto de conseguir, pero tenía otras cosas que enseñarnos. Así que lo mejor es quedarnos con esa lección de vida que nos ha dado María de Villota. Allá donde esté, esto va por ti, María, por ti y por tu familia.
Va a ser inevitable que sea un poquito sentimental, porque ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado, pero me gustaría transmitiros dos momentos cruciales. El primero fue cuando yo ya desperté. Va a ser un momento aquí un poquito duro familiar, porque es recordar todo aquello. Pero se acercó uno de los cirujanos que me había operado, y con mi familia alrededor, me dijo: María, te hemos salvado la vida. No sé si recuerdas que tuviste un grave accidente, pero estás aquí con nosotros. Ha sido muy duro, pero estamos felices de eso, de haberte podido salvar la vida. Pero tenemos que decirte que has perdido el ojo. En ese momento, yo miré al doctor y le dije: ¿usted es cirujano? Y me dijo que sí. Y le dije: ¿y usted opera con dos manos? ¿Necesita dos manos para operar? Y él me dijo: sí, sí. Y yo le dije: pues yo soy piloto de Fórmula 1 y yo necesito dos ojos. Y al pobre le dije: lo de ese ojo era mi decisión, como si el pobre a lo mejor hubiera tenido alguna opción, ¿no?, de poder hacer algo. Y claro, luego ves los ojos con los que te ve tu familia, tu novio, que parece que eres como un milagro, ¿no? Y vas viendo que realmente ha sido algo inaudito y que te encuentras bien, y te das cuenta que ves más que antes. Porque yo antes solo veía la Fórmula 1, yo antes solo me veía encima de un coche compitiendo y no veía lo que era realmente importante en la vida, ¿no? La claridad de decir: joven, estoy viva. Y que en ese momento no estaba valorando lo más grande, que es que esa persona que estaba allí pues me había salvado, ¿no? Así que este ojo me ha devuelto el norte, me ha devuelto lo importante que es, y lo tomo así, lo tomo con esa energía de decir: esta nueva oportunidad la voy a vivir al 100%. Y me he dado cuenta que me han querido más que en toda una vida. Tengo para cubrir la otra y la que me viene ahora, porque no ha sido normal el cariño que he tenido de toda mi familia, de todos mis amigos, todos los pilotos. La muestra de cariño que he tenido ha sido increíble, mensajes, cariño, ánimos de la gente que me han sobrecogido y que han hecho que hoy, cuando me mira al espejo, pues esté orgullosa, porque realmente pienso que mi aspecto actual dice mucho más de quién es María de Villota del aspecto que decía anteriormente el mío. Es decir, llevo mi historia y la llevo con muchísimo cariño y orgullo. Y os doy las gracias a todos por este empujón.
Con ese aplauso despedimos a María de Villota. Un beso fuerte, María, y gracias por esta lección de vida. Ser deportivos.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, si contratas las mejores series y cine, tienes el Barça Madrid y toda la temporada de fútbol de regalo. Llama al 1004.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
Durante la noche, la probabilidad de robo en el negocio se multiplica por 4. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de cerrar. Es un consejo de Securitas Direct.
Comienza la cuenta atrás. Dentro de exactamente un año, la Volvo Ocean Race arranca en Alicante. Los mejores regatistas oceánicos enfrentados a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo, compitiendo noche y día entre las olas más salvajes. Reserva las fechas. El 4 de octubre de 2014, regata Import de Alicante. El 11 de octubre, salida de la primera etapa rumbo a Sudáfrica. La Volvo Ocean Race te espera en Alicante.
Durante la noche, la probabilidad de robo en casa aumenta un 40%. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de ir a dormir. Es un consejo de Securitas Direct.
Ahora vamos a Mallorca para hablar de la selección española y de ese partido ante Bielorrusia, pero como ayer la gran noticia deportiva del día fue el pique a tres bandas entre nuestros grandes pilotos de GP, tenemos que darnos una vuelta por el Mundial de Motociclismo, porque esperemos que no haya pasado nada. Que, bueno, no ha pasado nada en los primeros entrenamientos del Gran Premio de este fin de semana, pero había que estar ahí por si acaso. Mela Cercole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, ha pasado solamente lo que tenía que pasar. Los pilotos han salido a la pista a rodar lo mejor de ellos mismos. Eso sí, decirte que en el paddock del Mundial de MotoGP ha sentado como un auténtico jarro de agua fría la noticia de la pérdida, la tercera pérdida de María de Villota, y cuando se han enterado los pilotos han quedado absolutamente estupefactos. En lo meramente deportivo, decirte que Márquez hoy no ha podido ser el más rápido, ha sido Dani Pedrosa, que ha estado absolutamente espectacular en MotoGP, el único piloto capaz de bajar 2-0-1, le ha metido medio segundo a Márquez, y Lorenzo ha tenido más problemas, ha sido solamente sexto en el día de hoy, a 1.1, con problemas de tracción. Un Lorenzo que ha querido dejar claro que sus declaraciones de ayer no iban contra Márquez, sino contra dirección de carrera, que son los que tomaron la decisión de sancionar solamente con un punto. Ya sabemos ese punto que no implica ningún castigo en el Gran Premio de Malasia, y Márquez podrá salir el domingo en función de la clasificación que consiga la parrilla de mañana.
Bueno, es más rápido Pedrosa, después Márquez y un poquito más lejos Lorenzo. Seguro que mañana se van a apretar un poquito más en los entrenamientos oficiales. ¡Un abrazo, Mela!
Otro decirte que en Moto2 el más rápido ha sido Tito Rabat y en Moto3 Maverick Viñales, así que es pleno de españoles al frente.
Cuídate. Bueno, selección española, 10 de la noche, España, Bielorrusia. Bueno, ya hoy es el último día que se lo vamos a preguntar. Joaquín Maroto, compañero, ¿quién juega la portería, Casillas o Víctor Valdés? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Gallego. Pues va a jugar Pepe Reina.
Venga ya, ¿lo dices en serio? No me lo creo.
No ha cambiado nada en toda la semana. Pepe Reina podría jugar perfectamente, porque está en un estado de forma excepcional. El Nápoles solo ha encajado 4 goles en 8 partidos de la Liga Italiana, o sea que Reina está de dulce. Pero el que va a jugar es el que sale hoy en la portada de las, es Iker Casillas, capitán y enseña de la selección nacional.
Entonces ya interpretamos, por lo tanto, que suceda lo que suceda, bueno, a no ser que sea una noticia de una lesión o algo así, de aquí al Mundial, más allá de que Casillas pueda jugar 8 o 10 partidos solo oficiales entre la Copa y la Champions, y Diego López se mantenga en la portería del Madrid durante la Liga y Valdés siga siendo el porterazo que es en la portería azulgrana, el portero de Del Bosque para el Mundial es Iker.
El portero de España para el Mundial el día 14 de junio en el estadio y contra el rival que le toque a España en el sorteo del 6 de diciembre en Salvador de Bahía, el 14 de junio el portero que va a estar en Brasil en la portería de España en el partido inaugural va a ser Iker Casillas.
Muy bien, Joaquín, un abrazo fuerte. Buen partido.
Un abrazo muy fuerte. Decirte por último que España va a jugar el mes que viene en Dubái y probablemente en Marruecos contra la selección rusa y con otra opción por determinar en los dos amistosos en los que los demás tendrán que ir a jugar la repesca.
Ajá, es verdad, estábamos pendientes de dónde iban a ser esos partidos, pues entonces Dubái y Marruecos, somos los campeones del
Dubái
mundo.
Dubái seguro y Marruecos, ahí, ahí, vamos a ver.
Tenemos que ir por todo el mundo. Abrazo, Maroto.
Un abrazo.
Javier Raez, y aparte de lo de Casillas, hoy, ¿qué otras novedades podemos encontrar en el once de España? ¿Puede volver, por ejemplo, Juanfran a ser titular en un partido oficial? Buenas tardes.
Podría ser. Buenas tardes, podría serlo, aunque evidentemente está también Arbeloa. Creo que va a haber un partido para cada uno, como la portería. Uno jugará Valdés y otro Iker, o Iker y Valdés jugará el martes en Albacete. Michu va a tener minutos, está muy contento con el delantero del Swansea. Nerreo también está muy bien, pero está sorprendido por Michu y, bueno, hasta reconocía que quizás han tardado mucho en llamar al delantero del equipo inglés. Y decirte que el día está así un poquito encapotado, que quizá llueva alguna tormenta. El césped está muy mal, muy mal. Eso perjudica a España, que España ante Bielorrusia tiene que ser muy favorito y ganar hoy, conseguir los tres puntos para tener ya pie y medio en Brasil. Y en cuanto a lo que decía Maroto, sí va a jugar a España en Dubái frente a Rusia, el equipo de Capello, pero no va a jugar en Marruecos. Seguramente será un país del África Negra, podría ser Senegal, no va a ser el Congo tampoco, podría ser Senegal, como digo, falta por determinar justo la fecha que va a ser y el rival en esa segunda fecha libre, porque España no va a jugar a la repesca.
Es que tenemos que ir a todos los sitios, África, Asia, somos los campeones del mundo. Por cierto, que ayer después del desgraciado incidente con la máquina que se incendió en el estadio de Somos y los trabajadores víctimas, se estuvo a punto de cambiar la sede del partido. He leído esta mañana que se pensó incluso en Valencia-Barcelona y cambiar el partido a mañana.
Mira, fue todo muy rápido. Ocurrió el incidente a las 4 menos 10. Bueno, esperemos que se recuperen esos dos trabajadores que resultaron afectados. Y a las 4 y cuarto, cuando lo contábamos aquí en la ventana en la cadena SER, ya rápidamente Jorge Pérez, porque estábamos comiendo, una comida oficial de la Federación Española de Fútbol, ya estaba buscando otras opciones. La verdad es que se ponía muy negro para que se pudiera jugar el partido y se pensó en todo, aunque al final, bueno, se va a jugar aquí en Somos, campo lleno, mal césped y España que tiene que ganar este encuentro.
Bueno, y los delanteros con las orejas tiesas, porque hay un delantero que está esperando la recámara. Estos, todos los partidos ahora son importantes para todos, pero para los de arriba, muy, mucho, ¿eh?
Diego Costa va seguro. Vale, vamos, si sigue, no igual, aunque baje un poquito, pero sigue a este ritmo, Diego Costa va a ir al Mundial. Y chico, vamos a ver qué hace Michu, pero están con el encandilados. Negredo para mí es el hombre más en forma de los de arriba, sí. Y vamos a ver luego los Villa y compañía.
Vamos a ver qué hace Negredo, vamos a ver qué hace Michu, vamos a ver qué hacen los delanteros de España, porque como digo,
Falta mucho. Es que ahora mismo falta mucho de aquí, fíjate, ese año del Mundial, se jugando partidos a la semana, siempre alguna lesión, ojalá que haya pocas este año, pero es un poco pronto para aventurarnos en esa lista de 23, aunque hay, bueno, hay 18, 19 jugadores fijos, sí.
Muy bien. Un abrazo, Javi, hasta el partido.
Gracias, hasta luego.
10 de la noche, España-Bielorrusia, desde las 9 y media lo contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER. En los deportes de la SER, si escucháis a menudo el programa, nos estamos abriendo a todo, que no todo es fútbol. Que se puede hablar de Fórmula 1, se puede hablar de baloncesto, se puede hablar de motociclismo, de tenis, de vela, todos los viernes un vistazo a la actualidad de la vela, que tenemos una competición en ciernes, Jorge Escorial, impresionante.
El próximo 4 de octubre sale la Volvo Ocean Race en Alicante. Ya hay dos participantes confirmados. De los 8 que quiere tener la organización ahora mismo, la prioridad es encontrar un barco español. Todas las miradas para Pedro Campos, que ya ha participado en 3 ediciones anteriores. Eso sí, tiene que encontrar patrocinadores. Se necesitan entre 12 y 15 millones de euros. Recordamos que los otros dos equipos, hay dos confirmados, el Abu Dhabi y el de las chicas, el Team Ska holandés. Y recordar también que van a estrenar barcos. El Volvo Ocean 65, que entre otras cosas va a permitir que sigamos la regata como nunca. Van a instalar cámaras donde sea, van a construir el barco, pero para la necesidad de los medios de comunicación. Vamos a poder escuchar todo lo que se dice en el barco, así en primer plano, cómo funcionan los barcos durante la carrera, a partir del 4 de octubre.
No descarto que en la próxima Volvo Ocean Race vaya un miembro de la SER en la tripulación. SER Deportivos.
Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, Tamara Echegoyen, triple campeona del mundo, campeona olímpica y medalla de oro al mérito deportivo. Desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti, cadena SER.
Información ofrecida por Movistar. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Talleres Montescar, en San Sebastián de los Reyes. Somos profesionales en carrocería, chapa, pintura, mecánica y sustitución de lunas. Trabajamos con todas las marcas y compañías. Le ofrecemos vehículo de sustitución y servicio a domicilio gratuito. Talleres Montescar, Avenida de Locortao 22, Nave 2, San Sebastián de los Reyes. 91-697-5077. Talleres Montescar, siempre a su servicio.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.